una puerta que se presenta invisible, una advertencia, un ritual, un sonido en el espacio. En caso de que el mundo se desintegre, como una puerta que se presenta invisible, estamos conectados, comunicados, iniciando el ritual. Vamos a gritar que existimos, desintegrados somos y aquí estamos.
Ándale, 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 y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 3,000, 26ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, de la nave María Tijuana, comunicándose a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Ah, hola amigos de Guernica.
Bienvenidos a Guernica, por donde andaremos en este lunes, tan particular el lunes en Guernica, luego diremos por qué, pero aquí estamos en Guernica, un pequeño pueblo bellísimo que renació de sus cenizas, literalmente, Lagarto.
No quedó nada
y ahora está ahí. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque en su ojo con fines de espacio cósmico es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi? Perfecto.
Muy bien, capitán, ahí está, pulgares arriba, así estamos, sí, cabrón. En Guernica, de donde el lagarto trajo lo más pesado que puede haber dentro de la nave María Tijuana, que sí, es que una especie
un
de candadotote impresionante, gigantesco, antiguo,
con una lagartija,
efectivamente,
sí, está con madre, las llaves son enormes, sí.
Muchos recuerdos, por supuesto, de Guernica. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí, que sí, mudita, ¿cómo estás, guapa?
Ah, muda, muda, en euskera.
¿En euskera?
Oficialmente, Guernica Lumo, Vizcaya, Euskadi. Para tener en cuenta, sí, y le digo más, muda, datos que a lo mejor le parecen totalmente periféricos e intrascendentes. Póngale. No, por supuesto, para alguien que reside en ese pueblo. Ajá. Pero fue fundada el 28 de abril del año 1366. La villa de Guernica, destruida en 1937 y vuelta a nacer, como decíamos, pues en un comienzo. Pero tengan en cuenta el mes de abril. No sé por qué causas del azar. El mes de abril ha sido determinante para Guernica. Y el mes de abril estará cruzando toda la introducción del programa del día de hoy. Y ya comenzamos desde su fundación, un 28 de abril. Está bien, estamos en octubre, comprendo todo. Pero así la historia. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje. Con ustedes, Sol Mico.
Venga, mi corete. ¿Qué dice Mico?
Mi corete. No, no sabe. Automáticamente. Sí, muy bien, mi corete. Muy bien. Su acotación es pertinente. Pero yo le quería decir que ahí en Guernica probé el mejor bacalao al pilpil que algún paladar haya podido saborear. ¿Qué recuerdos? No pude traer a la nave porque lo comí. Bueno, no se enoje, tampoco, no sea rencoroso. Bueno, está bien. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Y llegamos a Guernica y todo era flores y tranquilidad. La tranquilidad de los pueblos pequeños a media mañana. Bueno, Guernica y Lumo es una ciudad importantísima en cuanto a la historia de la Euskadi se refiere. Y en parte la historia de España, por supuesto. Ahí es donde está el lugar donde se reunían las juntas generales de Vizcaya. Bajo el roble, conocido como el árbol de Guernica. Símbolo de las libertades de los vizcaínos, y donde antiguamente los señores de Vizcaya, tras recibir su título nobiliario, iban a jurar el respeto del fuero de Vizcaya. Después de que el señor de Vizcaya fuese rey de Castilla, antes de ser proclamados los reyes castellanos, vio épocas donde Castilla y Aragón se iba conformando todo lo que era el reino de España, tenían que acudir a Guernica para prestar el árbol. el juramento de respetar los fueros vizcaínos y de esta manera eran proclamados también señores de Vizcaya.
Pues claro.
El rey Fernando el Católico pasó por ahí en 1476. El aspirante a rey Carlos de Borbón durante las guerras carlistas pasó por Guernica en 1875 para jurar los fueros. Claro. Tienen que ir al árbol, le decía.
Sí, que sé.
Sí. Y bueno, a lo largo del siglo XIX las concentraciones en torno a la Casa de Juntas fueron muy, muy frecuentes. Nosotros hemos tenido el placer de pasar por ahí donde todo se mantiene realmente intacto, podríamos decir.
Póngale.
Lógicamente, bueno, el árbol no es el árbol de aquel entonces, solo queda como un árbol seco,
un
muy
árbol
custodiado.
Seco,
luego el árbol igualmente hay otro que se va como reemplazando,
pues claro,
donde se siguen haciendo los juramentos. En la actualidad la Casa de Juntas es la sede de las Juntas Generales de Vizcaya y bajo el árbol juran su cargo los presidentes del gobierno vasco. Así que es como Guernica siempre tuvo un peso político, simbólico y fáctico en la configuración del Reino de España y también gran protagonista en una época oscura a la que nos vamos a referir, que es en la Guerra Civil Española.
Pues claro, güey.
También en las luchas obreras, el combate de ETA contra el último tramo del franquismo.
Pues sí.
De hecho, tanto tiempo después, cuando llegamos a Guernica, un tema que estaba muy en el centro, en lo cotidiano, era el traslado de miembros de ETA a cárceles cercanas, a sus familiares
pues claro.
En el mismo País Vasco,
sí que sí.
Cosa que el gobierno central había condicionado. Y en algunos cuantos balcones de muchas casas de Guernica se podía ver la bandera vasca colgando con la inscripción Euskal Presoak Etzera, que traducido sería presos vascos a casa.
Sí. Sí.
Esto tiene relación con las cárceles federales y de pronto parientes que pertenecían a la organización y que quedaban presos
en, sus casas
en Andalucía.
Banderas.
Con huevos, sí.
A huevo.
Las banderas colgando de los balcones.
Ajá.
Bueno, por sus calles que suben y bajan como en casi todo el País Vasco, vamos a viajar en el tiempo para conocer la historia de un día trágico.
Chale.
Les hablaba del mes de abril en el comienzo.
Sí.
Y un cuadro que hizo famosa a Guernica mundialmente y una historia que también es la historia de España del siglo XX.
Pues claro.
Muchos hemos conocido el cuadro antes que Guernica.
Totalmente.
Como es una ciudad, es un lugar, es un pueblo. ¿Dónde queda? En el norte de España, es el País Vasco. Bueno, segunda mitad de la década del 30, estamos en plena Guerra Civil Española. El generalísimo Franco gobernaba España y tenía buenos amigos en aquel entonces.
Ajá.
Adolf Hitler,
Chale.
Benito Mussolini,
sí.
O sea, la crema europea de aquel momento. 26 de abril del año 1937, la ciudad escuchó el sonido de los aviones de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea del Tercer Reich alemán, y minutos después fue bombardeada y reducida a polvo.
Sí, toda.
Literalmente.
Ajá.
Ametrallados sus habitantes.
Desapareció la ciudad,
la desaparecieron de la faz de la tierra. Aquí es donde el arte ingresa para que, algunos hechos se fijen en la memoria de los tiempos. Pablo Picasso estaba en París en ese momento e inmediatamente después de leer el periódico comenzó a pintar su obra Guernica para presentarla en la Exposición Internacional de París del año 1937. El Guernica, quizás uno de los cuadros más famosos del mundo, podríamos decir, es un óleo sobre lienzo. Digo, está bueno saber las medidas del Guernica porque
Totalmente.
Uno muchas veces imagina grandes cuadros que no son
que
tan
no
grandes,
son
pequeños como, como la Gioconda.
Póngale.
Y cuadros que a lo mejor no son tan grandes y son gigantescos.
Ajá.
El Guernica tiene su tamaño, casi 8 metros de largo, 3 metros y medio de alto aproximadamente, y pintado únicamente en blanco y negro, y bueno, una variada gama de grises, lógicamente. Ahora bien, en la década del 40, puesto que España estaba Franco en España, estaba la dictadura franquista, y estaría muchísimo tiempo más, ese cuadro no era para nada bienvenido, como imaginar. Así que Picasso optó por dejar el cuadro en custodia del Museo de Arte Moderno de Nueva York y expresó su voluntad de que la obra fuese parte del patrimonio español una vez que el país regresara a la democracia.
Sí que sí.
Yo imagino que Picasso sospecharía que iba a ser un poco más pronto.
Póngale, claro.
Pero bueno, eso llevó mucho tiempo.
Sí.
Concluida la Guerra Civil, primero de abril, vuelve a abril a ser protagónico. Ajá. Del año 1939 se produjo el exilio de cerca de 400.000 españoles al extranjero, de los cuales se calcula que 200.000 permanecieron en un exilio permanente.
Pues claro, sí que sí.
Y mucha sangre de esos españoles se habrá mezclado con algunos que busquen en su árbol genealógico de América, sí, a algunos parientes españoles, vascos básicamente también en mucha cantidad, ¿no? Franco muere año 1975 y esa fecha marca el inicio de la transición española hacia la democracia representativa. Llega Adolfo Suárez, transición, elecciones del año 1982, se juega el Mundial de Fútbol en España,
el
PSOE ganaba las elecciones,
pues claro,
y al frente quedaba Felipe González. Ya estaban las condiciones dadas para el regreso del cuadro y en el año 1981 la obra llegó finalmente a España, se expuso al público primero en el Casón del Buen Retiro y desde el 1992 ya está en el Museo Reina Sofía de Madrid,
pues
donde
claro, sí,
bueno, se encuentra en exhibición permanente.
Ajá.
Uno la puede ir a observar, cosa que igualmente Pablo Picasso nunca vio, porque ni siquiera vio morir a Franco,
claro,
ya que él muere un 8 de abril,
chale,
vuelve abril a hacerse presente en Francia, del año 1973, dos años antes de la muerte de Franco, pero estamos en el País Vasco,
sí que sí,
estamos disfrutando de este bello pueblo que es en la actualidad, que lo fue, que fue muy castigado, y así paseamos por las calles de Guernica.
¡Hey, cabrones! ¡Hey, hey, hey! Estamos en Guernica,
País Vasco.
Una muestra más de que la resistencia existe y este es un ejemplo vivo, cabrones.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Y hablábamos de estar un lunes en Guernica,
sí,
lo cual tiene un sabor súper especial. Y ahora vamos a ir del cuadro al hecho, de la tragedia.
Ajá.
De un lunes y de lo que significa el lunes para Guernica. Durante 4 horas, los aviones alemanes redujeron a escombros, como comentábamos, a la ciudad entera, en un bombardeo intensivo e indiscriminado contra población civil.
Sí que sí.
Junto al realizado unos días antes en Durango, sería el inicio de una estrategia bélica conocida como guerra total, que justamente el gobierno alemán le había recomendado a Franco.
Sí.
Dijo, esto va para largo, la
Ajá.
guerra civil española no se va a solucionar de esta manera, killing todo el mundo.
Boy.
Y así ese 26 de abril del 37 fue un lunes, y lejos, decíamos, de ser un dato menor para Guernica,
Ajá.
ya que el lunes es día de mercado. En Guernica hay un dicho popular que dice, lunes Guernica es, golperic es.
Ajá.
En estos momentos, bueno, el Mico Miquel me debe estar diciendo, bueno, su euskera no
sobre
es el mejor.
El Íñigo.
No, el Íñigo debe estar diciendo, te
sí.
ha quedado epiquísimo. Por más que horrible, pero epiquísimo, pirata. Gracias, amigos. Bueno, la cuestión es que lunes Guernica es golperic es. Traducido al castellano sería el lunes ni golpe. El lunes de mercado era y es considerado un día de fiesta,
sí,
en Guernica.
Sí.
La gente se acercaba a Guernica, pero no solo de la comarca, sino de toda la provincia. Y así la villa estaba a reventar de gente en las calles. El día no se limitaba solamente a comprar y vender en la feria, en el mercado,
Ajá.
sino que incluía ir a comer a los restaurantes del pueblo,
pues claro.
Disfrutar viendo un partido de pelota en el frontón. Bueno, de hecho, este mercado de los lunes puede ser definido como también el punto de encuentro entre sus habitantes, que sigue cumpliendo una especie de gran encuentro social, como antiguamente,
Ajá.
cuando la gente no tenía tantos medios para desplazarse y el lunes era aprovechado no solo para hacer las las compras y las ventas de los productos del campo, sino para relacionarse, hablar de política, de cuestiones más triviales. Y bueno, también, ¿por qué no hablar de pláticas filosóficas existenciales y demás, como las que pudimos tener con nuestro querido compañero el Mico Miquel en esa hermosa, heroica y sufrida, histórica ciudad? Tener en cuenta este paisaje, digo, de un lunes festivo y maravilloso,
pues claro,
con la sombra de los aviones llegando en un momento trágico. Pero Guernica, toda una ciudad, todo un pueblo, demostró que la resistencia existe,
pues claro,
y
bueno,
que incluso cuando te someten y te dejan limitado a algunos cuantos escombros, solo es cuestión de tiempo, de voluntad, de orgullo, pues claro, y de tesón que los vascos saben tener para volver a ponerse de pie y, bueno, llenar de flores aquellas calles regadas en algún momento de sangre. Nosotros afortunadamente las vimos regadas de flores.
Sí que sí.
Guernica. Damas y caballeros, llega el piromaníaco de San Diego.
¿Cómo está, piromaníaco?
¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están el piromaníaco de San Diego, California?
Pues
dice, anduve de paseo por Durango. Durango, México. Más en este contexto hay que aclararlo,
pues claro,
bien,
sí que sí.
Porque, bueno, estaba justamente el Durango ahí en el País Vasco. De ahí viene el nombre del Durango mexicano,
sí,
¿no? Como se replica en muchas ciudades de Latinoamérica, nombres que la Nueva España, entre comillas, le ha dado a muchas ciudades. Anduve de paseo por Durango. Fui a una boda de unos amigos míos. Sí, no sé cómo sean las bodas en otras partes del mundo. Oh, muy diferente.
O sea, es totalmente
muy diferente. Son muy diferentes, sí. Generalmente hay dos que se casan.
Generalmente.
Eso es más o menos lo que las aúna.
Sí, sí, sí,
Pero luego, obvio, depende, los regionalismos tienen algunas características diferentes, pero cuanto menos allá en mi rancho hay una serie de tradiciones que se observan, cada vez menos se están perdiendo los valores. No, ¿sabe lo que pasa?
Es la globalización.
Ahora toda la gente se casa y se cree el príncipe Harry y la princesa de la chingada.
Sí que sí.
Y todos quieren que no, que la pantalla, que su puta madre, que venga el conjunto, no sé qué, que y hacen unas cosas que realmente desdibujan las tradiciones pueblerinas. Pero bueno, que igual es muy común ver todavía, dice el piromaníaco. Me refiero a que después de la ceremonia religiosa, los novios. A ver, algunos detalles que cuenta aquí el piromaníaco en una larga lista,
sí que sí,
a mí me suenan cercanos.
Ah, mire.
Otros no, otros más o menos, y otros les sonarán cercanos a otros,
pues
y
claro,
se sorprenderán con otra cosa. Bueno, acto primero, llegan los novios o recién casados que van y se dan una vuelta a los invitados que llegan al salón. Una vez reunida la mayoría de los invitados, hacen su entrada los novios, saludando a todo ritmo musical.
¿Cómo llegan los novios? Entonces,
los novios están en la puerta y dicen: pásele la verga. Oh, ¿cómo anda? Pásele.
Están así en la puerta.
Qué chamba. Pero luego entraron todos, están todos en sus mesas, entran los novios a puro ritmo musical. Acto seguido, bailan su primer vals. El vals, la bonita tradición del vals de los recién casados. Sí, ya como esposos. Y luego se hacen las viboritas, que es cuando el novio y la novia se suben unas sillas en el centro de la pista y hacen una especie de arco levantando el vestido de la novia. Las cosas que hay que ver. Bueno, las mujeres solteras pasan a la pista y hacen una fila. Luego se toman de la cintura y corren por todo el salón tratando de que alguna se caiga. Porque ya empieza la culerez. En el bodorrio duraguense. Yo le digo, esto se va a ir incrementando y va a terminar casi en una actividad totalmente violenta, caótica y perniciosa. Pero así es Durango, chingao. Estaremos con más de este bonito casamiento que empieza tan amable. Ya empezamos. Bueno, llévenla a enfermería. Un abrazo grande para el piromaníaco de San Diego en su paso por Durango, México.
Un abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega el Jud de La Paz, Bolivia.
¿Cómo estás, Jud?
Aquí en el alto, ¿cómo están, nave?
Pues muy bien.
Es que cuando escuché que un desintegrado el día viernes pasado encontró dinero, se lo gastó en las maquinitas. Yo quiero contar mi buena suerte. Desde muy pequeña tuve suerte de encontrar dinero en la calle.
No manches.
Muy bien, hey, Jud.
Eso es porque va mirando muy atenta
al piso.
Al piso.
eso.
Sí, 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 nada de andar en la pendeja, no, claro, mirando las bien, cúpulas de las bien. Iglesias de la paz, ni Póngale. Nada de eso, no. Es como algo cósmico, ya que cada que se me antoja algo, se me aparece el dinero para comprármelo.
Ah, no manches, se le aparece el
no,
dinero
ese para... No, es otro nivel Super Saiyajin. Sí, sí, es, sí, eso es otro pedo. O sea, quiero unos zapatos, no, la cifra exacta de lo que valen. Es, un apartamento en el alto, en el, la cifra, ¿sabes? No mames, sí, un cholet me haría un maletín cerrado con toda la... No, usted es chingona. Bueno, quería comer, por ejemplo, y me aparece dinero. Ajá. Y voy y como. Y va saltando en honguitos, sí, y hace... Qué buena onda. Bueno, le decimos a Super Mario Bros. Que se le acaba de escapar su princesa y anda por ahí saltando y agarrando moneditas. Bueno, quería un estuche de bolígrafos. Ajá. Lo quería y bueno, y que me aparece dinero. Ajá. Con un letrerito que dice para el estuche de bolígrafos. Póngale.
No lo encontrará siempre en su casa, ¿no?
Yo espero que no. En estos momentos están abiertas las puertas para recibir denuncias de los Caromas, el Johncito, la pequeña Liz, todos quienes tengan algo que declarar, hablen ahora o callen para siempre. Bueno, lo curioso siempre fue que eran montos que abastecían mi antojo. Ajá. Era como el monto abastecedor.
Póngale, claro.
Y bueno, fueron tantas las veces que me encontré dinero, desde 5 bolivianos Ajá. hasta 200 bolivianos. ¡Jua! 200 bolivianos, sé un chingo. Sé. Le paga... la excursión ¿a cuánto? A 20 personas en la isla de la luna, no pues manches. Claro. Bueno, que mi familia pensaba que andaba en algo turbio, porque yo llegaba todos los días a casa, me encontré 5 bolivianos, al principio que simpática, luego me encontré 200 bolivianos.
Qué afortunada.
Sí, sí, pequeña Liz, siéntate, tenemos que hablar. Bueno,
siempre los encuentras en el mismo lugar.
Claro, hasta me insinuaban que las cosas de casa las vendía en mi colegio, pero mi hermana me respalda porque la mayoría de las veces que me encontré dinero estaba ella.
Ah.
¿Y la pequeña Liz por qué se dejaba arrebatar de esta manera?
Va mirando para adelante.
Va en la pendeja, la pequeña Liz va en la pendeja. Va para adelante, todo me hace yo, va. Y ella, claro.
Pues claro.
Sí, muy bien, muy bien. Bueno, y me la imagino muerta de rabia, la pequeña Liz, diciendo, ¿por qué siempre ella se agacha primero? Bueno, y ahora estoy en un dilema.
¿Por qué?
El dilema de Hey Jude. No sé, pero pasaremos porque tenemos un dilema.
Ajá.
En el alto es otro pedo. Un beso grande para Hey Jude ahí en el alto, Bolivia.
En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como un policía de tránsito negándose a un soborno. Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde el Alto Bolivia, Hey Jude encontrándose dinero.
Ah, nuevamente.
Sí, no, nuevamente, pero ahora hace 2 meses se me presentó un dilema.
¿Cuál?
Cambié de número.
Ajá.
Sí, y me llegan segundos gratis en llamadas. Así, chingos.
Póngale.
Sí, yo al principio pensé que era un regalo por el número nuevo, ya que en Bolivia es muy normal que te regalen 10 bolivianos de crédito
Póngale.
Por tu línea nueva. Es algo atávico, es algo que está desde tiempos inmemoriales. Y ya se sabe que compras línea nueva, 10 bolivianos de regalo. Pero una vez que me acabé los 5.400 segundos y pensé antes de dormir, qué bonito sería que esta promoción...
Eso piensa. Chale. Las preocupaciones.
Pero me encanta, es muy kawaii. Me la imagino así toda acostadita, a punto de dormir, y luego uno dice, no, tiene un chingo de preocupación, los pensamientos, y la chingada. Y así, qué bonito sería. Imaginemos el globo de cómics saliendo de su mente diciendo, qué bonito sería que esta promoción me dure toda la vida.
Ajá, toda la vida.
Sí. Y pues en ese mismo momento me llegan otros 5.400 segundos gratis.
en ese mismo momento.
Sí, yo me asusté.
La vieja que tiene la más suerte del mundo.
O tengo la más suerte del mundo, o tengo poderes.
Póngale, claro,
o en su defecto me están espiando.
A huevo.
Y hay alguien que me está chamaqueando o haciendo no sé qué. Por lo que revisé esta promoción de segundos gratis, se la dan a las personas que tienen un plan de televisión por cable de la misma empresa telefónica.
Ah, mire.
Y yo dije, bingo, mi familia está muy feliz, ya que desde mi cel hacen llamadas a todo el mundo.
Chéquese.
Qué bueno, es tan unida esa familia.
Pues claro.
Que un logro de uno es el logro de todos. Y ahí le andan manoseando el celular de aquí para allá. Déjame, tengo que hacer una llamada a Botswana. Y así, me dicen tranquila, espera que la empresa se dé cuenta. Pero yo pienso, y si luego me cobran por todo lo que llamé,
no puedo.
Llamados
no.
de mis hermanos a no sé dónde.
Póngale,
no es retroactivo, ¿no? Dígame la
verdad.
Lléveme tranquilidad porque estoy que me asusto.
No, bueno, a lo sumo iremos a juicio.
Sí, a lo sumo. No, usted si pasa eso, usted automáticamente suelta el teléfono. Aviéntelo así.
Póngale.
Por el teleférico.
Sí.
Y a la chingada dice, no, yo nunca tuve esto y así. Debería ir a la empresa y reportar esta confusión, pero la familia sigue insistiendo que es el error es de la empresa y la suerte es mía.
Sé que sí.
Pero yo pienso, y si la suerte es de la empresa y el error es mío,
no, nunca
debe pensar así.
No, porque el error es suyo.
No, jamás.
No.
Igual me siento muy mal.
¿Pero por qué? No se preocupe.
Pero qué sí linda. Estamos
pero tampoco rente el teléfono.
No, tampoco
no
ponga una cabinet para la banda. Pero pasó medio ciclotímica, pasó de una alegría de pedir deseo. Ahora me siento muy mal. Y aquí estoy, y quitando sus segundos gratis a alguna persona en algún lugar perdido de Bolivia.
No.
Y no sé, mire si hay alguien en el Chapare.
No, ahí estará haciendo.
Que dice esta puta promoción, no me llega el contacto, que me venga a rescatar el helicóptero. Sí, vas a su reclamo. Atención, que si alguien perdió sus llamadas gratis, las tengo yo. Yo
perfecto.
Sé que todo Bolivia me está escuchando en estos momentos. Si hay alguien del Alto, de La Paz, de Cochabamba, de Oruro, de Sucre, de Santa Cruz de la Sierra, del Beni mismo.
Ajá.
Yo no sé si hay telefonía en el Beni, pero si hay alguien de ahí perdió sus llamadas gratis, las tengo yo. Los quiero mucho, bye. De La Paz, del Alto Bolivia.
Convenso.
Damas y caballeros, seguimos en el Bodorrio en Durango.
Ah, sí, güey, ¿qué sigue?
Bueno, terminan de correr y a una vieja se fue a la chingada, dice
varias.
El piromaníaco de San Diego. Voló por los aires y se reúnen de nuevo para que la novia avienta el ramo. Es un clásico.
Estamos
ante un clásico. Que alguna suertudota para que lo cache, ¿no?
Póngale, claro.
Después, bueno, se dice que la que lo cacha
Es la próxima.
Generalmente la novia medio que afina para dárselo a la mejor amiga que todavía no está casada o algo así.
Si es
que la amiga quiere casarse y así. Bueno, después viene el turno de hacer la viborita, pero de los hombres, ya más rudo. Hombres de Durango, donde después de correr también entre las mesas, al final el novio le quita la liga de la pierna a la novia y se la avienta a los hombres. Yo esto, en esto difiero de todos los casamientos que fui. ¿Qué?
Póngale,
dígame.
¿Por qué tienen todos que correr?
Porque todos corren, entonces la viborita es que el último da el chicotazo y vuela a la verga
y cae
sobre el pastel y rompe todo.
Pero
y
no
hay
sé
que
por
correr.
Qué correr.
Porque Durango es así, en Durango corremos, cabrón.
Sé.
Bueno, la cuestión es que, porque si no corre ninguno da el chicotazo y se cae. La onda es que alguien se caiga, ¿entiendes?
Sí.
Bueno, la cuestión es que la liga de la novia en la pierna.
Sí.
Bueno.
Y la avienta, en vez de ir quitándole ligas.
Sí,
a la novia.
Claro, yo como usted,
póngale.
Me sabía una que la novia tenía chingos de ligas en la pierna. Y los machines van y como que le quitan.
Pues claro.
Es el momento donde la novia se hace la más vergonzosa del mundo.
Sí.
Yo digo, hija de la chingada, vas a saltar desde no sé dónde. Ahora viene la
Te hemos visto en tantas situaciones.
Totalmente peda, en culo, en la calle.
No, pero aquí es donde está pasando a ser doña.
Claro, y aquí pasa a ser doña. Es el momento exacto. Las ligas es el momento donde pasa de suripanta bailante.
Póngale.
Señora del hogar.
No todas, algunas siguen suripanta bailantera.
No, y algunas se relajan y dicen, no mamen. Pero algunas se ponen súper vergonzosas.
Póngale,
de ay, la liga, no, que no me toque. No. Y ahí están todos los borrachos de los amigos, del amigo del novio.
Aparte,
el novio le tiene que colocar, no le avienta la liga a los amigos, le tiene que colocar a una amiga.
Sí, es verdad.
Pues claro.
Entonces vienen las solteras que también ahí les da una vergüenza, un oso mil, ay no. Se fueron con unas minifaldas con medio culo al aire para bailar, pero en el momento de poner la pierna sobre una silla para que le pongan la.
Claro, porque queda culo al aire.
Queda culo al aire. Usted tiene el hocico lleno de verdad. Bueno, nos distrajimos, nos fuimos a otro bodorrio, pero no importa. Avienta la liga y la que la cacha son las mujeres también, y la mujer se casa. Se casan todas, en fin. En Durango se casa todo el mundo, ¿vio? Y bueno, y a partir de ahí que viene, no sé cuál sea la razón o origen de esta tradición, pero podría decirse que es bastante común. En la boda de mi amigo nos llamó la atención a todos que mi camarada salió solamente en calzoncillo. Desbarrancamos. Desbarrancamos. No, porque en un momento todos los amigos del novio lo llevan al baño para desvestirlo. Lo encueran.
Hacen la despedida también en el.
En el caso. Durango. Sí, sí, sí. Durango, hay una cosa que es despedida de soltero.
Póngale, claro,
Durango.
Eso se hace antes,
¿me estás escuchando, Durango? Una cosa es despedida de soltero y otra cosa es el bodorrio.
Póngale.
Si tienen la agenda muy apretada y quieres hacer todo junto, Durango, todo junto, es un pedo. Bueno, mitad de la fiesta el novio queda todo con plumones rayado, tipo puto el que lee.
Yo no me caso.
Aquí va, esta parte va para arriba, todo eso. Sí, y bueno, yo no me caso.
No, yo no me caso.
Pero uno tiene que ver los amigos que tiene también. Bueno, pero podría decirse que es bastante común. En la boda de mi amigo, y ahí la novia no empieza a ponerse mal.
¿Por qué?
Porque la novia ya siente que el novio es como suyo.
No,
y que vayan los pintarrajes.
Se pone mal si le hacen algo a ella.
Mire, yo. Sí,
al novio le vale gozo. Sí. Mientras que ella siga saliendo bien la foto.
Yo he ido a bodas donde la novia se pone sus moños. Yo entiendo, es la novia, pero empieza. A mí no me hagan esto, a mí no me hagan lo otro. Mamá, y con cara de odio. Y que si el novio está chupeteando, lo mira como diciendo, puto, vas a arruinar mi bodorrio.
Póngale.
Y así, y se pone muy tensa.
A mí no me hagan bailar el vals con mi marido.
Claro.
Yo quiero bailar con aquel.
Que estaba guapo.
Sí, que sí.
Y así las cosas. Bueno, seguiremos en el casamiento en Durango, porque ya estamos mareados. Un abrazo para el piromaníaco de San Diego en Durango. Damas y caballeros, llega la Pam de Hermosillo, Sonora, México.
¿Cómo está, Pam?
Bien, muy bien. Hello a todos de la nave desde las oficinas del CFE. Les escribe la Pam. Hace 2 semanas entré a clases de ¿qué?
¿De qué?
De natación.
Ah, mire.
Sí, muy deportiva la Pam.
Sí, que sí.
La Pam es el deporte hecho mujer. Bueno, el horario al que iba normalmente era de 8 p.m. a 9 p.m.
Ajá.
Alberca para mí sola.
Perfecto,
la Pam nadando espalda,
sí,
totalmente solitaria. Esta semana cambié el horario para salir más temprano, ya que llegaba a mi casa bien jodida, toda madriada, y todavía tenía que alistarme para ir al día siguiente.
Ajá.
Y vio que la piscina cansa, ¿no?
Pues
el
claro,
agua
sí,
y da el hambre y así. El horario al que voy es de 7 p.m. a 8 p.m., o sea, le bajé una hora al pedo.
Póngale.
Lo malo, no, claro, totalmente.
Dale.
O sea, repleto de niños, niños miados y cagados que están por todas partes, de 4 años de edad a 7 años de edad. Es un pinche kinder. Parece sí, hay 2 maestras, 1 maestro, 3 guardavidas, todos los niños, y chapoteando y echando agua para todos lados. Se necesita refuerzo con tanto chamaco en la alberca.
Todo por el mismo dinero.
Todo por el mismo dinero.
Más económico.
No, 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 voy 1 hora después,
póngale.
Piscina para mí sola.
Ajá.
Voy 1 hora antes.
Después.
Sí, obviamente
no
ya
forma.
No es la misma calma.
No.
Tengo que estar atente a no golpear con mi brazo o pierna a un chamaco. Salgo estresadísima, toda tensionada.
No, no se puede.
Sí,
no se puede.
Y bueno, aunque están los carriles y todo,
póngale.
Pero siempre algún chamaco.
No se pasa,
sí, porque, bueno, ayer estaba a mitad de la clase ya algo cansada.
Sí.
De tanto chamaco, básicamente. Porque no tengo ni madres de condición física, aunque no me crean, iba dando brazadas así como una especie de foca.
Póngale.
Agonizante, bien concentrada en lo que hacía, brazada. Respira, no detengas la patada, mantén el cuerpo flotando.
Perfecto.
Sí, en vez de relajarme, la voz en mi cabeza parece que le dicta a cada extremidad qué pinche cosa hacer, hasta que ya el cuerpo se acostumbra y lo hace naturalito el movimiento.
Perfecto.
Uno. Sí, cuando iba a llegar al otro extremo de la alberca, escuché al maestro gritar, ¡puñetas, usa los brazos, patea, puñetas! Me saqué de onda y dije,
¡sale
a la verga! El maestro perdió la paciencia,
sí.
no mames. Dijo eso con tantos niños alrededor. ¿Qué pedo? Las mamás de los niños que estaban ahí afuera. Llegué al otro extremo de la alberca. Me quité las gafas para ver qué era lo que estaba pasando mientras agarraba el aire. Y el maestro volvió a gritarle a la niña: ¡Julieta! ¡No dejes de patalear! ¡Julieta! ¡Órale!
Ah, menos mal.
Sí, me quedé un poco más tranquila. Pues, la claro, niña se llamaba Julieta. No mames, no dejen de patalear, chamacos.
No, claro.
Un beso a la PAM desde Hermosillo, Sonora, México.
El mundo ha enloquecido y estamos atrapados en el medio.
¿Cansado de que sus mensajes no sean leídos? ¿Harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia? ¿Completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano? ¡No se preocupe más! Usted pertenece a ese selecto grupo de... ¡Putos no me leen! ¡Pero pare de sufrir! Un sinfín de opciones están frente a usted.
Puede ser leído cuando menos se lo espera. Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído. O puede seguir formando parte del Putos no me leen. Lo importante es que usted comprenda que no es personal.
En caso de que el mundo se desintegre, fomentando la virtud de la paciencia.
Desde Cochabamba, Bolivia, llega la Trica desintegrada.
¿Cómo está Trica?
Y continuamos con el documental La historia de los payasos, la industria del payasesco, la mafia payasería. Teníamos al peruano que era el dueño de toda la
de
cosa,
payasos.
El de los payasos, y decía tú para aquí, tú para allá, tú de esto, tú de Minion, de Mini. Así habíamos quedado el día viernes. Bueno, de mala gana, unas chicas me consiguieron un vestido bonito y sencillo de Mini. No venía con los zapatos chistosos, la cara era de plástico, pero tenía una mejilla dañada. Y la Marta, que ya sabían, distribuía todo lo... Dijo, esto está roto, pero el Coco, el payaso con el que yo iba a ir, sabe coser. Llévatelo, ve y cámbiate. El único lugar que encontré para cambiarme era el baño. No era necesaria tanta privacidad, pero la Marta insistió. No, al baño. En el baño había dos lavadoras funcionando con muchos disfraces dentro. Ahí se mezclaba Mini, Minion, Pluto, todo. Al salir, solo esperaba a que el payaso esté listo y me dijeron que él no traía música. Y que, me hicieran pasar algunas de cumpleaños. Yuya, una cumbia, una canción brasilera.
Pongale.
Me dijeron todo eso y te llevas así el MP3. Así que nos fuimos, más un parlante, yo como asistente, el payaso Coco.
Póngale.
Un parlante en un taxi nos mandaron. Bueno, en el taxi, al llegar junto con el taxista, íbamos buscando la dirección. Era un lugar un poco alejado, donde los nombres de las calles no existen y no estaban visiblemente señalados. Por ahí se encontraron unos niños jugando en la calle y al ver al payaso... Al ver al payaso llegar en taxi, no mames, güey. Se pusieron felices.
Pues claro.
Hay niños que con poco son felices.
Totalmente, llegó el payaso.
Sí, pero empezaron a seguir el taxi, corriendo alrededor del taxi.
Para ver
diciendo,
a dónde iba.
Llegó el payaso, vamos para allá. Saltando, sin dejar de gritar todo el tiempo. Era como una carroza de
Sí.
Y yo me puse la cabeza automáticamente.
Sí.
Y el payaso me dijo: no es necesario que hagas eso. No nos pagan por eso.
Claro.
Bueno, entonces yo dije, bueno, me la quité, quitando la ilusión a todos los niños
que
de pronto Mini, de pronto Trica, de pronto Mini, de pronto Trica, de pronto Mini, de pronto Trica. Bueno, cuando me saqué la carcasa esa que va sobre la cabeza, el payaso me ayudó a bajar las cosas. Cuando sujetó la cabeza, vio que una aguja con un hilo de coser negro estaba incrustado.
No manches.
Me dice, imagínate que esto te hubiera entrado en un ojo. Muy peligrosos, decía. Yo me quedé como asustada. Pinche Marta me había puesto una aguja con un hilo en la mejilla de Mini para que mientras cosiera en el taxi. Así la situación laboral. Bueno, con ese pedazo de hilo que no daría ni una puntada, pero ya sabe, muy ahorrativa esa gente. Bajé del auto, me puse la cabeza y los niños me abrazaron cariñosamente. Mini. La cabeza no olía mal. Olía a detergente. y a humedad. Sí, así que no pude estar con la cabeza mucho tiempo.
No, claro, sí.
Pero le avisé a los niños, le dije, sí, niños, no voy a estar con la cabeza mucho tiempo. Los niños me miraban así con los ojos como un do de oro de la baraja española, la boca entreabierta, como diciendo, ah, no mames, se va a sacar la cabeza mini, esto hay que verlo, va a haber sangre. No mames, güey. Señoras y señores, por lo menos ya estamos en la fiesta.
Ya estamos
de mini, ya estamos con el payaso y estamos aprendiendo todo lo que tiene que ver con estos laberintos oscuros de la mafia payaseril. Un beso para la trica desintegrada de Cochabamba, Bolivia. Damas y caballeros, llega el esqueleto humano de Ciudad de México.
¿Cómo estás, esqueleto humano?
Hola, nave, ¿cómo están?
Pues muy bien,
les escribo para denunciar una injusticia.
Denuncia.
Momento de denuncia de una injusticia. Les cuento que ya son 2 años que tengo batallando para poder vivir de mi profesión. ¿Cuál es su profesión?
¿Cuál?
La psicología. Y va a tener que... Va a tener que batallar. Desde el principio supe que no era una carrera fácil.
No, pues
ya
claro,
que no es tan considerado por muchos algo, bueno, tan importante como para pagar un sueldo suficiente. Es por eso que por lo general los psicólogos trabajamos en 2 o más lugares. Por mi parte, en esto... Claro, bueno, el psicólogo, lamentablemente, lo que se debe asegurar es una cierta fama que va con un recorrido de tiempo.
Pues claro, sé que
con un recorrido de pergaminos reunidos y con el boca a boca también de los clientes. Yo sé que se van a poner muy mal llamar clientes a los que van al psicólogo, y los psicólogos van a decir, no son clientes, son pacientes, son eso. Pero que va del boca en boca, bueno, conoce un psicólogo bien chingón que aquí, que allá.
O mudarse a alguna ciudad donde vayan más al psicólogo o irse directamente a Argentina, donde todo el mundo va al psicólogo.
Sí,
¿no?
Pero a la vez en Argentina, yo creo, según datos que tengo de referencia aquí, todo el mundo es psicólogo también. Entonces pero a la vez el psicólogo tiene que ir al psicólogo,
pues,
¿no?
Claro,
como para descargar las tensiones de sus... bueno, la cuestión es que sí, hay empresas que toman a psicólogos.
Pues claro,
hay entidades estatales donde el psicólogo puede desarrollarse.
Sí que sí.
Luego está el psicólogo social, el psicólogo personal.
Póngale.
Depende qué escuela siga, ¿no? Si la escuela freudiana,
claro,
la escuela... Bueno, un chingo de cosas. Pero es un... Bueno, a mí porque es un tema que me apasiona. Me parece una carrera apasionante.
Sí que sí.
Y el que no sepa mucho de psicología no tiene muy en cuenta lo difícil que es la carrera.
Ah, pues sí.
Porque
hay
no
que
es,
estudiar un chingo.
Hay que estudiar un chingo y no es... Bueno, vamos a ver interpretación de sueños.
No.
Como dice Freud, si sueñas con un culo, la culpa la tiene tu madre.
Wey.
Si sueñas con una pinga, es todo sexual. Si se
sí
te cae, esto es sexual. Si esto es todo sexual. Se pueden ir a su casa y ya tienen el título.
No.
La psicología es una ciencia muy compleja que lleva, mucho tiempo el estudio, ¿no? Y bueno, por mi parte, en estos 2 años, ha pasado de no tener nada más que una maleta con mi ropa a tener un micro departamento donde ya puedo sentirme en casa. Bueno, es mucho,
Muy bien, güey.
En 2 años, escúcheme.
Sí que sí.
Usted es Sigmund Freud. Bueno, la injusticia que vengo a denunciar, porque yo vine a denunciar una injusticia, es que hoy en el camino al trabajo, asomado por la ventana del Metrobús, vi la casa de un indigente, hecha con lonas, láminas y tiendas de campaña amarradas de diferentes puntos. El resultado final da una suerte de fortaleza enorme, con varias habitaciones y espacio con áreas verdes. Además cuenta con seguridad 24 horas y un servicio de jardinería constante, ya que se encuentra en un camellón enorme. Al verla con más detenimiento, yo dije, ¡a la verga!
¿Qué pedo?
Pero como el municipio,
pero
qué pedo aquí. Y me di cuenta de que la casa es casi el doble del tamaño en cuanto a metraje de donde vivo yo.
Póngale.
Sí, pero las noches son duras.
Sí, güey.
Sí, pero no pude evitar pensar, vale verga la vida, este güey invirtió tal vez una semana armando su casa con sus propias manitas.
Póngale.
Y yo, bueno, pues yo tengo que seguirle chingando y tal vez un día obtenga algo como lo de este indigente. Se sintió un indigente, el esqueleto humano. Bueno, así cálese la barba.
Póngale.
Prenda su pipa en un homenaje a Sigmund Freud.
Sí,
y sigue echándole ganas, amigo. Un abrazo grande para el esqueleto humano de Ciudad de México.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega la Pam de Hermosillo.
¿Cómo está, Pam?
No, para cerrar mi mensaje.
Ah, pues
yo
sí,
lo que quería decir es que si algún día quedo, me embarazo, jamás pensaría en ponerle Julieta a una bebé.
Pues claro,
porque
totalmente.
Ahora todo me suena a puñetas.
Sí, entonces... No se puede.
Era todo lo que quería decir.
Una
bueno,
muy buena experiencia de vida. vida.
Totalmente, agarré y de nuevo me puse a nadar, pero ella iba un poco más relajada, riendo dentro de mi cabeza, pensando, no mames, puñetas, Julietas. No. Me despido y aprovecho para mandarles un así una campanita. No, es que cambió de horario y ahora está ella sola en la piscina, pero con campanita.
Pero con campanita, perfecto.
Es preferible a todos los niños ahí chapoteando.
No,
a lo sumo tijerita bajo el agua, subacuática, que es maravilloso. No se lo pierda. Un beso grande para la Pam de Hermosillo. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el maleante de Donis County, por el Charlie de Tiquicia, por la novia de Charlie, por el Nafta, por el Benceno, por la naranja mecánica, por el niño Lartija, por la renegada de Lima, Perú, por el Bichni, por la mismísima, por el Bohemio, por el Parásito de San Luis Potosí, por el Ingeniero Sin Pluma, por el Mochito. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por la EFA, para que nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
Mague de Saltillo, Coahuila.
Hermosa Mague.
Con su gran amor por el Euskadi. Un beso enorme para la querida Mague ahí en Saltillo, Coahuila, México. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Dejemos de mamarla, Luis Armando de León, Guanajuato.
Desde San Luis, Argentina, el malo sangre Emir.
Montreal, Canadá, con frío en el culo, les mando un fuerte abrazo, el pata de perro.
Les saluda la Batanjera desde Carolina del Sur.
Cristian Macías de Zapopan.
Desde el Euskadi, el Mico Miquel Sorionac, Etaurte Berrión.
Les saluda el doctor Chimbín desde alguna parte de las montañas en Mérida, Venezuela.
Reportándose desde Toluca, Estado de México, el Chicharo Mágico. Y la resistencia existe, cabrones.
Huesque, nace,
esto fue En caso de que el mundo se desintegre.